Buenas tardes, hermanos. Hace un momento estaban comentando sobre la creación. Me vino a la mente alguna ocasión que yo estuve platicando con un hermano cristiano. Perdón que lo comente, pero es fuera del tema que me corresponde, pero lo veo relacionado con lo que acaban de comentar. Este hermano se llama Sergio, es de Pachuca Hidalgo. Vive en la región donde actualmente radico. Y él, no sé por qué motivo ni por qué razón, empieza a comentar sobre una prima que él tenía. Y me dice: Jorge, mi prima estaba a punto de fallecer. Los médicos le dieron días únicamente para que falleciera. Ella tenía cáncer y vino a mí, me dijo Sergio. Ella me comentó, pues, que venía a mí a despedirse porque ya prácticamente los médicos la habían desahuciado. Yo platiqué con ella, me dijo, y le pregunté qué es lo que tenía, por qué razón creía que ella iba a morir. Y dice: mira, yo tengo muchos problemas. ¿Recuerdas que hace varios años me casé? Me casé y el hombre con el que yo me casé se fue a vivir a los Estados Unidos a trabajar, aparentemente para trabajar para mí, para mi hija. Él se va, comentó la prima, y pasaron 7 años, y en 7 años jamás me habló. Nunca me mandó una carta. A pesar de que vio a conocidos nuestros, nunca se acordó de mí, nunca se acordó de mi hija. Cuando yo veo esto, dijo ella, sentí un rencor muy grande por él, hacia él. Y desde entonces, pues yo me empecé a enfermar. Sergio, mi amigo, me dice, que habló con ella y le dijo: cálmate, vamos a pensar qué es este rencor, por qué le pasó esto. Y ella pues le dice: yo tengo muchos problemas, tuve muchos problemas con mi hija abandonada, yo sin nada. Dice, y al final de cuentas, pues conocí un hombre, me casé y ya tengo otra hija. Dice, pero lo que más me duele es que este hombre con el que yo viví regresó a nuestro pueblo. Se da cuenta de mi situación en la que yo estoy viviendo, ya con una nueva pareja, y él reúne en matrimonio a una nueva compañera. Tiene hijos. Entonces mi amigo Sergio le dice, como cristiano, tienes que perdonarte, tienes que perdonarlo. Yo te invito que vayamos los dos a buscarlo. Hables con él y le pidas perdón. Perdónalo también tú. Y así fue. La señora, me decía él, que aceptó ir y llegó a él. Sergio dice que la llevó en un vehículo, fue a la casa de donde vivía el marido y tocó. Y le dice Sergio: mira, aquí afuera está mi primo, quiere platicar contigo. El esposo o ex esposo le dice: yo no quiero saber nada de esa mujer, me casé, me fui a trabajar, regresé y ahora ya me encuentro casada. no quiere hablar nada de ella. Dice que estaban en la puerta de la casa y que ven atrás de la puerta estaba la actual esposa de este señor. Y le dice, Sergio, que le dice a ese señor, ve y habla con mi prima, perdónala, escúchala. Ella está enferma, tiene pocos días de vida. En ese momento me dice mi amigo que sale la esposa y le dice al esposo, al señor, escúchala, ve con ella. Si ya está desahuciada, platica. Dale un aliciente. Y al final de cuentas acepta, va al vehículo, Sergio como intercesor, pues los une, hablan, se aclaran las cosas. Él dice que tuvo problemas, que nunca se pudo comunicar, pero que él seguía pensando en ella, y al final de cuentas terminan perdonándose, terminan abrazándose. Y me platicaría mi amigo que pasaron los meses y la señora no falleció. Aquí, hermanos, los malos pensamientos, el rencor, es lo que afecta nuestro organismo. Entonces, perdonarnos y perdonar a los demás es una forma de encontrar la sanación. Es lo que yo quería comentarles. Aún he tenido también vivencias personales, testimonios. Yo tengo más de 40 años de conocer la enseñanza. Mi esposa se encuentra presente. Yo conocí la enseñanza a través de ella o por conducto de ella. Nos casamos en el recinto siguiente de Sion, bajo una enseñanza, estaba la guía en este momento, y tuvimos un hijo, tuvimos dos hijos, pero cuando mi hijo había nacido, a los escasos días, mi suegra y mi esposo lo estaban bañando, ellas eran muy exageradas, tapizaron prácticamente las ventanas para que no entrara el aire. Y yo en ese momento pues me dejaron afuera para que no fuera ya hacer, al caminar hacer viento que pudiera afectar al niño. Como andaba yo en el patio, escucho ruidos, escucho llanto, alaridos, que decían, Dios mío, Dios mío, y me llaman. Bueno, yo intuyo en ese momento que algo estaba pasando y entro. Y en ese momento mi suegra se acerca hacia mí y me entrega el niño prácticamente sin sentido, inerte. Yo lo tomo y en ese momento lo único que hice es lo poco que había aprendido en el recinto. Y le dije, Dios mío, sana a mi hijo. Cuando yo hago eso, hermanos, empiezo a sentir que su cuerpecito se sacude y abre los ojos. Es un testimonio que yo les comento, por lo que trae enseñanzas, y una de esas enseñanzas es de que la oración hace milagros. La oración sana, el perdón sana. Es lo que yo quería comentar aquí. Ahora voy a hablarles un poquito de lo que es la marca o las marcas. Este tema está extraído de el tomo 5, enseñanza 135, párrafos 10 y siguientes, y también de una enseñanza del mundo espiritual de luz, que es la enseñanza número 36. He también copiado o transcrito alguna enseñanza, no, perdón, algún momento que se dio en el recinto siguiente de Ciudad antes de 1950, con algunas marcas que se hicieron a algunos hermanos nuestros que recibieron el don a través de esas marcas. Nuestro padre nos dice en la enseñanza 135, os he llamado Israel porque en vuestro espíritu existe una misión de paz, un destino de armonía espiritual con toda la humanidad. Porque sois el primogénito, porque no nacisteis solo de Jacob, venís de más allá de él, de más allá de Abraham, vuestro punto de partida data de antes de que yo enviara al primer hombre a la tierra, quien formó una familia de la cual yo escogí la simiente para formar mi pueblo, fuerte en la fe, en la obediencia y en el amor al Dios invisible. Así lo preparé y lo bendije y quedó como un faro en medio de la humanidad. Entonces, hermanos, cuando nuestro Padre nos dice que Israel tiene un espíritu fuerte, una misión que no viene de Jacob, que viene más allá de Abraham, que viene más allá de Adán, el primer hombre que Dios entregó a la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros espíritus nacieron del Padre y al momento de que nacieron, de que fueron creados, recibieron dones espirituales y esos dones espirituales son los que muchos de ustedes manifiestan a través de la vivencia, a través de la oración, a través del don de la palabra, a través del análisis también de las enseñanzas. Esos son dones que recibimos en el momento de nuestra creación. Nos dice nuestro Padre, el pueblo de Israel no comprendió la misión que para con otros pueblos tenía y durmió en un lecho de bendiciones y complacencia. El Padre lo había formado como una familia perfecta en la que una tribu tenía la misión de defender al pueblo y mantener la paz. Otra labraba la tierra. Otra tribu era de pescadores y navegantes. A otra le fue confiado el culto espiritual. Y así sucesivamente. Cada una de las 12 tribus que integraron el pueblo desempeñó diferente misión que en conjunto daba un ejemplo de armonía. Mas en verdad os digo, los dones espirituales que poseéis, en aquellos primeros tiempos, los tenéis aún. Hermanos, qué hermoso este mensaje de nuestro Padre. Todos estamos donados de dones espirituales, pero no los manifestamos. ¿Por qué no los manifestamos? Porque nos falta preparación. Porque nos falta cumplir con lo que hablaba Margarita, espiritualizarnos, quitarnos todas aquellas malas costumbres de materialidad, todo aquello que viene ahora a entorpecer nuestros espíritus, que son las maldades, que es el pecado, que es el odio, que es el rencor. Todo esto genera que nuestros espíritus, que nuestros dones espirituales no se desarrollen. Nos sigue diciendo nuestro Padre, nada os faltó para desempeñar vuestro destino. Y sin embargo, visteis surgir más alto que vosotros a otros pueblos que luego os humillaron con cadenas de esclavitud. Por ventura, eran pueblos superiores al vuestro. Ni en materia ni en espíritu eran mayores que vosotros, en quienes había desbordado el Padre los dones preciosos de la inspiración, de la sabiduría, de la belleza, del amor, de la salud y de la fuerza. os preparé para que fueseis como un espejo de mi amor por todo lo que hago, donde la humanidad me contemplara, y como fuente de aguas cristalinas, donde los sedientos de verdad mitigaran su sed. ¿Qué misión tenemos, hermanos? Ser como aguas cristalinas. ¿En qué forma vamos a entregar esas aguas cristalinas? A través de la palabra, dando a conocer la enseñanza del Maestro, dando a conocer lo que es la espiritualidad. Pero sobre todo, no predicando, no hablando como lo estamos haciendo nosotros, sino dando el ejemplo, enseñando lo que nosotros hemos aprendido de las enseñanzas que hemos recibido de nuestros hermanos. Mas al fin, humanos, flaqueasteis, y en vuestra decadencia fuisteis sometidos por otros pueblos. En el primer tiempo el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, donde reinaban la idolatría y el paganismo. Yo permití que mi pueblo viviera y creciera en el seno de aquellos gentiles para darles pruebas de mi existencia y de mi poder a través de un pueblo que creía en el Dios invisible de Abraham, de Isaac y de Jacob. De los 12 hijos de Jacob surgieron familias que a su vez se convirtieron en tribus, y estas se hicieron muy numerosas a través de los años y de los siglos. Este pueblo conservó su fe original, su creencia en el Dios invisible, en el Dios de justicia, en el supremo creador, pero debido a su convivencia con el pueblo egipcio, llegó a contaminarse con las prácticas y costumbres paganas. Habiendo crecido enormemente el pueblo de Israel en el seno de los egipcios, el faraón que los gobernaba tenía una sublevación y lo convirtió en su esclavo, obligándolo a desempeñar las faenas más difíciles, las labores más pesadas. Mas Israel, a pesar de su dolor y de su esclavitud, permaneció fiel a su Dios y alcanzó su clemencia. Cuando las penalidades y las amarguras de la esclavitud llegaron a su máximo, hizo surgir del seno de los israelitas un varón ungido de mi gracia, en el cual brillaba mi inspiración. Este varón fue Moisés. Grande fue la lucha contra el faraón para que autorizara la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y al serle negada la petición, Moisés profetizó grandes calamidades y plagas sobre Egipto. La última noche en Egipto fue ampliamente preparada por su guía, quien había sido inspirado por el Espíritu Divino acerca de cómo debía disponerse todo israelita antes de su salida. Moisés se dirigió esa noche a su pueblo y le dijo: arrepiéntete, Israel, de todas las ofensas que has hecho a tu Dios. Perdona a los que te han ofendido. No has de dormir esta noche. Coloca en tus pies las sandalias para el viaje y toma el báculo a tu diestra. Escoge de entre tus rebaños un cordero, sacrifícalo y con su sangre señala la puerta de tu casa, porque toda casa de Israel que no estuviese señalada con la sangre del cordero primogénito, esta noche será tocada por la justicia divina. Aquí, hermanos, tenemos el primer ejemplo posiblemente de lo que es la oración. Dios le enseña a Moisés cómo se debería comportar el pueblo, qué debería de hacer y le dice, arrepiéntete. Esto está hilado con lo que hace un momento yo les comentaba de aquella hermana mía que estaba enferma de cáncer. El arrepentimiento es uno de los pasos necesarios para que nosotros alcancemos la salud, para que alcancemos la caridad de nuestro Padre. El pueblo obediente, que creía en Moisés como representante del pueblo, cumplió fielmente aquellas órdenes, y a la medianía de la noche, los egipcios se sorprendieron al ver las puertas de las casas de Israel, marcadas con la sangre del Cordero. Esa, hermanos míos, fue la primera marca con que el Padre señaló a su pueblo, para distinguirle de los idólatras, para apartarle de la muerte, de la esclavitud, de las guerras, de la tentación, del paganismo, de la idolatría y de la ignorancia. Aquí, hermanos, vemos a partir de qué momento el pueblo de Israel quedó marcado para cumplir una misión. Una misión que, en primer lugar, los llevó a abandonar Israel. Una misión en un primer momento los llevó a abandonar Egipto e iniciar su travesía a través del desierto. Acá todos nos hemos preguntado de una travesía para llegar al pueblo de Canaán. Siendo que un viaje de estos posiblemente en la actualidad pudiera llevarse una semana, o 15, o 20 días, o un mes caminando. Pero hemos escuchado en la palabra de Padre que el pueblo de Israel había adoptado las costumbres de los egipcios, el paganismo, la idolatría. Por eso el Padre, al ver que adoraban al becerro de oro, los llevó por el desierto y los hizo caminar 40 años para llegar a Canaán. ¿Por qué 40 años? Para que se purificaran, para que olvidaran ese paganismo, para que olvidaran la idolatría y únicamente se dedicaran a amar al Dios invisible, al Dios que es el Todopoderoso, al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Cuando en el segundo tiempo llegó para los hombres, surgió el Mesías, Jesús el Cristo, entre la humanidad, y en sus enseñanzas decía a las multitudes, no olvides la ley por las tradiciones, no por cumplir con fiestas y tradiciones, olvides la práctica de la ley del Padre. El Divino Maestro ascendió a la cruz para derramar su sangre sobre todos, y esa sangre del Divino Cordero, esa sangre divina, es vida espiritual, esencia y eternidad, quedó depositada en todos los espíritus de la humanidad. La cruz era afrenta y vergüenza para el que en ella moría, quedó convertida en el símbolo del sacrificio por amor. Cada una de las gotas de sangre que vertió aquel cuerpo fue un símbolo del caudal infinito de amor que en aquel instante brotara del Espíritu del Padre para la humanidad. Hasta aquí, hermanos, dos marcas. La marca del primer tiempo, a través de la mancha de sangre en las puertas, y ahora la cruz. En esta tercera del Espíritu Santo, a partir de 1866, empieza una nueva marca, una marca espiritual, y que posteriormente el Padre entrega a su primer portavoz, a su primer ruiseñor, que fue Damián Oviedo. Esa marca, en ese tercer tiempo, es el triángulo divino. Ese triángulo os habla de los tres tiempos, de las tres revelaciones del Padre, por la cual Él nos ha llamado trinitarios. Quisiera, por último, comentar que el Padre nos dice, por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi divinidad y que con su fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. Ojalá entre todos nosotros aún haya esos espíritus marcados con el triángulo de bien. Y puede ser que sí, hermanos, porque si muchos fueron marcados antes de 1950, las marcas que se entregaron fueron marcas eternas. Y aunque esos espíritus que recibieron las marcas ya hayan de ser encarnados, recuerden que existe la reencarnación. Y algunos de nosotros o algunos de ustedes pueden traer esta marca eterna. Muchas gracias, hermano.
Gracias. Gracias, hermano.